fin de semana, cómo se encuentran los diferentes territorios. El incremento de la violencia se agudiza. Dos asesinatos a puñaladas en Guantánamo ha ocurrido en los últimos días y también en Baracoa. Vamos a poner todo esto en perspectiva aquí en nuestro espacio y ya pues se incrementa el hostigamiento contra algunos activistas de cara al 26 de julio, el próximo miércoles, a lo largo y ancho del territorio nacional. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues régimen cubano trata de excluir bandera de Cuba en la pelea del campeón cubano Robeisi en Japón. Soy un hombre libre, afirma el campeón de boxeo. Y en otro orden de información, un brusco aumento de las solicitudes de asilo de migrantes cubanos ha ocurrido en Alemania. Cubanos recuerdan a Osvaldo Payá y Harold Cepero en otro aniversario de su muerte y las conclusiones también las recuerdan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso. Interpol y Europol desarticulan red de contrabando de migrantes cubanos con 25 arrestos. Y frente a los peores desafíos, volveremos a confiar en que sí se puede. Así lo recalcó el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel junto a Raúl Castro en la final sesión del Parlamento cubano el pasado sábado. Y ha ocurrido nuevamente, pues, un fotógrafo dueño del estudio Burlesque en Guantánamo fue asesinado recientemente cuando presumiblemente intentaron robarle en su propia casa en la ciudad de Guantánamo. Así informó el periodista oficialista Miguel Reyes. Y finalmente, Santiago de Cuba será la sede del acto por el 26 de julio, la sede nacional que se celebrará este próximo miércoles. Ya desde hoy en la ciudad oriental comenzaron a celebrarse los carnavales. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. En breve vamos a iniciar ya nuestra ronda de entrevistas con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación en el oriente del país, específicamente en Guantánamo, con el activista Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, el FANTU, allí en la provincia de Guantánamo, para conocer detalles, pues, de este incremento de la violencia que está ocurriendo en varias partes del país y específicamente en Guantánamo, donde hoy, pues, se le estaba dando sepultura a este fotógrafo dueño de un estudio, el Burlesque, allí en Guantánamo. Llamado Orlando, que según han reportado los guantanameros en redes sociales, pues ocurrió no solo este hecho, ayer también volvió a ocurrir otro apuñalamiento en la ciudad de Guantánamo y se reporta que durante el fin de semana en el malecón de Baracoa también ocurrió otro hecho delictivo de sangre en una lucha entre jóvenes en una pandilla. Vámonos directamente a Guantánamo. Contacto a esta hora de la tarde con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, en la provincia. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, queremos iniciar con un tema de Crónica Roja que no abunda mucho en los medios cubanos, pero que está pasando hoy. Aparentemente se le está dando sepultura, o ya se le dio sepultura, a un fotógrafo prominente, dueño de un estudio burlesque, ahí en la ciudad de Guantánamo, que recientemente fue asesinado para robarle su propia casa, recibió varias puñaladas. Pero no solo es este caso. Nos contabas tú que también ahora ocurrió otro hecho de sangre en las últimas horas en Guantánamo. ¿Cómo anda el tema, Miguel Ángel, de la violencia social que cada día gana más puntos y se profundiza más a lo largo y ancho del territorio nacional? ¿Qué nos puede contar de lo que estaba pasando en Guantánamo?
Lamentablemente, esta es otra situación más que se une a la ya conocida miseria, injusticia y hambre que pasa nuestro querido pueblo cubano. Bueno, así efectivamente, el famoso fotógrafo Orlando, hace 2 días fue asesinado por un número que no se sabe todavía, no se ha podido tomar, capturar todavía los culpables. Lo asesinaron él vive en la dirección de Máximo Gómez, bueno, vivía Máximo Gómez entre Nacho López y Jesús del Sol. Él tiene un estudio de fotografía, uno de los más famosos aquí en la ciudad de Guantánamo. Fue asesinado, sabe que le robaron dos motorines y algunos objetos de valor en su casa. Y bueno, hoy fue que se le dio sepultura porque tenía familiares en el extranjero y estaban esperando que llegaran para darle sepultura. Se informa, se comenta con una gran asistencia de pueblo allí a su funeral. Esto trae una demostración también del propio pueblo a la indignación ante tanta inseguridad y ante tanta violencia que se ha desatado en todo el país. Como le decía, efectivamente, hay un joven de 22 años aquí cercano a mi cuadra, mi barrio, aquí en Agramonte, entre 11 y 12 sur, aquí en Guantánamo, que hace 24 horas, casi 24 horas, un poquito más de 24 horas, fue asesinado en la calle por otro joven más que le propinó 8 puñaladas. Esto realmente tiene como se tiene, la población está consternada. Es decir, realmente hay un nivel de inseguridad muy grande, aparte la necesidad, el hambre, la miseria, la escasez extrema que estamos viviendo como pueblo, debido a esta dictadura ineficaz y este sistema tan injusto. Entonces ahora se suma también el nivel de inseguridad, que ni siquiera en la propia casa las personas están seguras en este momento. Realmente esto está creando un nivel de angustia muy grande en toda la población. No sabemos qué puede desencadenar todo esto, eso es lo que demuestra la incapacidad de las autoridades para frenar hechos de este tipo, que eso es palpable. Todo el mundo comenta sobre eso, que la autoridad no está haciendo lo necesario y que para reprimir a los opositores sí enseguida aparecen todas las máquinas de policía que ha habido por haber, sin embargo, para evitar el delito o condenar a los culpables de los actos violentos, esto de crueldad que están cometiéndose a diario, no hay respuesta prácticamente.
Miguel Ángel, yo no sé si es una percepción mía o está asociada a la realidad, pero luce que no... O sea, parece que ha habido hasta un decrecimiento en la calidad de los aparatos policiales cubanos. Me refiero al departamento, al DTI, el Departamento Técnico de Investigaciones, unidades caninas, huellas, investigadores profesionales, porque esta situación de los asesinatos, así como de los feminicidios, cada día se incrementa más. Hoy ocurrió un nuevo feminicidio en otra parte de Cuba, ya va cerca de los 70. Sin embargo, no capturan a nadie. ¿Por qué?
Bueno, yo a mi punto de vista es prácticamente, esto es un criterio un poco muy al título personal. Realmente hay un personal que a la policía siempre han ido y a las personas menos capacitadas, ¿sí? No hay nada que como ponen en la televisión, que tras la huella y todas esas cosas que ponen un fueron personal muy capacitado y demás. No, para nada. Ahí en la policía y demás van las personas menos capacitadas prácticamente, lo que no pueden coger ninguna carrera que requiere un poquito más de intelecto para poder desarrollar. Bien, entonces realmente aparte de la incapacidad técnica, la incapacidad de medios, porque también cuentan, no deja de ser cierto que también cuentan con escasez de ciertos recursos, también no le importa, así hay un desinterés, no tienen real preocupación por las autoridades, no han hecho demostrado que también están interesados en frenar esta ola de violencia que se da desatada en todo el país. Eso es un hecho real, es un hecho, los hechos son los que hablan.
Miguel Ángel, otro tema, concluyó el sábado con un discurso de Miguel Díaz-Canel, pues vendiendo otra vez esperanza de que van a salir de la crisis, pues frente a los peores desafíos que vendrán, volveremos a confiar en que sí se puede. Tu lectura de todo lo legislado ahí en la décima legislatura del Parlamento cubano, que se vendió un champú, una miscelánea de problemas, pero pocas soluciones.
Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Esto es Alicia en el País de la Maravilla, pero sin maravillas, sino con horrores. Eso es la Cuba que vivimos desde hace muchos años y que sobre todo en los últimos años se ha empeorado la situación. A ellos no le queda otra cosa que mentir, que seguir mintiendo porque la realidad es un desastre. Hay que pintarle, hay que darle un color a eso. ¿Y cómo se pinta eso? Tratando de dar cierta esperanza que nunca llega, sencillamente.
Increíble.
Eso es mentira.
Sí. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido ahí en Guantánamo. Vamos a intentar quedarnos en la provincia de Guantánamo y vamos a ir al poblado de Baracoa en Guantánamo para tener la comunicación con el periodista independiente, pues Emilio Almaguer, pues que fue citado hoy por la policía política ahí en Baracoa para que nos ponga en perspectiva de que, pues, trató esta reunión con el Ministerio del Interior allí en el territorio de Baracoa. Vamos a tener ya el contacto a esta hora de la tarde en Baracoa con Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un saludo a usted y a toda la audiencia.
Bueno, fuiste citado hoy por la Policía Política, Ministerio del Interior. ¿Qué pasó?
Bueno, el sábado, el pasado 22, yo me encontraba en casa de mi madre, que yo siempre voy y me paso los días allá, y pasó la delegación del Minin, está en la misma calle. La casa de mi mamá es Maceo número 80 y la delegación es la misma calle Maceo, pero dos cuadras más arriba. Y entonces pasó el jefe de enfrentamientos hacia el Medina Hinojosa y me dijo que hoy lunes 24 debía de ir a la policía. Cuando voy a la policía, de la policía me mandaron a la delegación del Minin. salió un oficial allí y me dijo, no, no, se te va a atender en la delegación del ministro. Entonces, bueno, tuve que ir para allá. Cuando llego allá, yo pensé que era por problemas de la regulación, porque yo estoy regulado, yo estoy tratando de sacar pasaporte y me niegan el derecho de tener un pasaporte en Cuba. Entonces, nada, cuando llego allá, no era por el tema de la regulación, era por el tema del 26 de julio. Que no podía salir de mi vivienda, eso fue lo que se me dijo. Me dijeron que no podía salir de mi vivienda, que hiciera la compra necesaria, los suministros ahora que tengo tiempo, porque el 26 iba a tener vigilancia. Así me dijeron con esas palabras, y no podía salir de mi vivienda, y menos intentar salir del municipio. Entonces, nada, sería bueno que el mundo conozca que seguimos todo lo que nos enfrentamos al régimen asesino este, que queremos tener voz, queremos hablar con nuestro propio sentido, no ser adoctrinados ni seguir repitiendo consignas que nos han aplastado, que nos han llevado a la miseria, a la desesperación, que así está toda Cuba. Y entonces quienes deseamos tener voz propia nos quieren callar, nos quieren silenciar. Ahora, no obstante a eso, se me dijo también que yo lo que tenía era que largarme del país, porque yo soy una deshonra para vivir en Cuba. Pero al parecer, como no me dan pasaporte, parece que ellos quieren que yo haga una lancha o me haga una balsa tipo indio y me vaya a vela por ir para allá. Pero yo no me voy a tirar al mar, ni me voy a tratar de poner mi vida en riesgo. Yo prefiero ir a una prisión y que Dios quiera que pase lo que vaya a pasar, porque esto es desesperante. Todo el mundo tiene que saber que no hay interés de cambio de este sistema ni del régimen. Ellos tienen una sola voz, una sola consigna, y es de patria o muerte, y van a llevar al pueblo a la desesperación total de que si nos estamos muriendo de hambre por falta de medicamentos, que no hay un transporte, que los servicios de ambulancia no existen, que nada funciona, a ellos, como lo podemos decir así, al buen cubano, le toca su pelota. Entonces, nada, que el mundo sepa lo que está pasando con nosotros, que nos siguen reprimiendo, que nos siguen hostigando, que nos siguen dañando psicológicamente nuestra vida, nuestra calidad de vida, porque esto no es en estas condiciones de incertidumbre que tenemos el día a día. Y nada, es lo que está aconteciendo últimamente, por lo menos con mi caso.
Bueno, sumado a esto, quería un breve comentario suyo sobre la situación de los asesinatos y la violencia. Hoy fue sepultado en la capital de Guantánamo el fotógrafo Orlando, muy querido, tenía un estudio particular burlesque ahí en la ciudad de Guantánamo. Tuvo que venir hasta su familia, ha creado una consternación esto en el pueblo. Pero la fuente que nos habló, aparte del periodista oficialista Miguel Reyes, que publicó la nota, tenemos una fuente en la ciudad de Guantánamo que dice que no solo mataron el sábado a este hombre, que le dieron como 8 puñaladas para robarlo en su casa en Guantánamo. Ayer también ocurrió otro hecho de sangre en Guantánamo, otro muchacho que lo asesinaron en la calle. Pero cuando leo la nota completa de Miguel Reyes, relata también que pasado la madrugada del sábado para domingo, en el malecón de Baracoa, había un grupo de jóvenes reunidos, no se sabe si estaban bebiendo o algo de eso, y esto se fue de contexto, y uno de los muchachos pues apuñaleó a otro y lo mataron. Emilio, este tema de los apuñalamientos en plena calle o para robar va cuesta arriba. ¿Cómo se resuelve este problema?
Bueno, esto es algo preocupante. Es preocupante principalmente la juventud. La juventud que existe hoy, no sé si es por la crisis que tenemos, el mal comer, el mal vivir. No es la juventud de mi tiempo ni los tiempos de mis padres, donde se fajaba, cualquiera se fajaba, pero se fajaban a los puños. Se resolvía la disputa, como decimos al buen cubano, de caballero. Pero ahora nada, ahora casi toda la juventud andan con una navaja, con un objeto punzante, y como más fácil se resuelven los problemas es matándose. Y esto no es interés de la policía, ni de nada. Prefieren a nosotros, a quien lo critique, a quien exponga la realidad al mundo, el meter 90 años a coger a un criminal y meterle 40 años o meterle una cadena perpetua, o fusilarlo si el hecho, porque nadie está facultado ni nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, empezando por ahí, porque el primer derecho que tenemos es el derecho a la vida, y eso es indiscutible, que es muy preocupante lo que está pasando hoy por hoy en el pueblo de Cuba.
Ahora, Emilio, una ciudad como Baracoa, aislada, pequeña ciudad, por lo que yo estoy viendo aquí, ya no es seguro estar sentado a altas horas de la noche en el malecón.
No, hace años que Baracoa dejó de ser tranquila. ¿Qué sucede? Que con la llegada de los extranjeros a Baracoa, vinieron muchos chicos, muchos vinieron en busca de una pareja y con buena suerte largarse de este infierno. Pero otros vinieron a robar, a delinquir. Y todo lo que viene con su hecho pensado y andan con su arma blanca, porque ellos prefieren matar al infeliz que se está divirtiendo, pero lograr su objetivo, que es robarle, es obtener dinero fácil. Y esto preocupa en realidad, esto es preocupante lo que está pasando en Baracoa, y no solamente en Baracoa, donde quiera que se hace una fiesta hay hechos de sangre. Ahora, el día atrás fue la inauguración del verano, y aquí en el barrio yo vi a las personas mayores como yo ya, que aportaban, aquí hay un muerto hoy. ¿Qué se está viviendo eso?
Increíble.
Es feo, pero es la realidad.
Es la realidad. Gracias, Emilio. Emilio Almaguer en Baracoa. Nos quedamos en Santiago de Cuba, la capital provincial. El contacto a esta hora con el activista de la Alianza Democrática Oriental y Cuentapropista, Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes, ¿cómo?
Bueno, empezaron los carnavales hoy, el miércoles el 26 en Santiago. ¿En qué condiciones llega el 26 de julio a Santiago de Cuba?
Bueno, ellos van a ser el 26 con la misma escasez de recursos que hay y la carencia de cosas, porque no ha habido nada en la carnicería ni en la canasta básica, nada nuevo para el pueblo. Y así las cosas, van a celebrar la sede del 26, han arreglado las calles principales, las han chapapoteado, han pintado el centro de la ciudad, y lo fue todo bastante bonito, se puede decir.
Eldris, y esto en medio de un brote epidemiológico, no se sabe qué está pasando. Hay un brote gripal ahí en Santiago.
Bueno, muchas personas están confundiendo catarro con COVID. Eso no es catarro, es COVID. Lo que pasa que como la gran mayoría de personas se vacunaron, lo están viendo como un catarro. Y es COVID porque es los mismos síntomas de la COVID y todo, pero lo triste es que las personas no están siendo ingresadas, ni van cuando van al hospital ni se atienden con lo que realmente lleva la medicina para el COVID. Tienes que comprar tú por tu propio medio tu medicina y hacer tu cuidarte y hacer tu reposo en la casa.
¿Cómo?
Porque no hay nada, no están ingresando a nadie. No se han votado para la calle la gente de la campaña, hacer el alto focal y prevenirla, que se siga propagando la COVID, porque ya hay varios casos.
Como Noeldris, finalmente, pues, ¿ha habido un incremento de la violencia ciudadana también en Santiago?
Sí, eso es una nota que yo quería haberte dicho para que tocara. Últimamente se ha incrementado el vandalismo en Santiago de Cuba, arrebatando teléfonos, robando en las casas, principalmente las balitas de gas, y es que vaya, es una cosa que por favor, tú no sabes, no puedes dejar la casa sola, no puedes dejar nada, porque el vandalismo y la delincuencia se ha incrementado bastante.
Cómo no. Gracias, Eldris. Eldris González Pozo en Santiago. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en Santi Espíritu Cuba con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial para ti, para el colectivo de trabajo y también para la audiencia de este importante programa de Radio Martí.
Bueno, ¿Santi Espíritu es igual que el resto del país o es diferente en cuanto al tema de la violencia? Hoy tenemos el reporte de 2 asesinatos en Guantánamo durante el fin de semana. ¿Cómo anda el tema de la violencia ciudadana por Santi Espíritu?
Mira, Tomás, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones por este importante programa de Radio Martí, ¿no? De la violencia, y bueno, que los medios de comunicación y también el Ministerio Interior hacen caso omiso. Estratégico siempre en la historia de Cuba de dar una imagen internacional de que somos un país seguro. Todo en estos momentos, siempre digo esto, ¿no? Que la situación actual del país, la inflación, las necesidades físicas ni al 20% estimula en parte a la delincuencia y bueno, y también a jóvenes que no pueden tener lo mínimo para la vida o para su recreación, y los padres no se lo pueden dar. Santi Espíritu no está exento a esto y se ha disparado en los últimos meses el atraco, bandas. De hecho, tuvieron que sacar un hecho aquí que, bueno, llevaba varios meses operando en las diferentes partes de la ciudad de Santi Espíritu. Están involucrados jóvenes de entre 14 y 25 años. Esto salió en la página web del Escambray, del periódico más importante local de Santi Espíritu, la situación que de la delincuencia que principalmente entre jóvenes y adolescentes, te decía, entre 14 y 24 años, y que esto se le ha ido de la mano, principalmente el robo de celulares, que robarse un celular en estos momentos está por los 20, 25 mil, 30 mil pesos, una motorina, una cadena, eso es lo que está sucediendo en estos momentos, el atraco no solamente de jóvenes también, sino se ha disparado descomunalmente lo que es el robo de quino, de vaca, de lo que es todo el sacrificio ilegal de, como le dicen ellos, que es real, ¿no? Robar es algo ilegal, y esto se ha disparado en lo que es la provincia de Santi Espíritu de manera descomunal, y ya han tenido que entonces sacarlo a la luz en los medios de comunicación. La hambruna continúa, Tomás, una situación difícil. Ahora por este, supuestamente la provincia de Santi Espíritu fue una provincia destacada a nivel nacional por el 26 de julio. Nos preguntamos, ¿destacada en qué? Si sigue el hambre, sigue la inflación, sigue el desabastecimiento. Hay muchas necesidades que no están cubiertas y bueno, realmente la situación es así, y ellos siguen mintiendo como siempre lo han hecho durante estos más de 6 décadas de dictadura y de régimen totalitario.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al día este lunes 24 de julio. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 24 de julio, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también de nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de Cuba al Día, vamos a tocar el tema de la situación del país, cómo enfrenta este 26 de julio, la situación de un activista, Julio César Góngora, en precario estado de salud en Pinar del Río, y le siguen negando la asistencia médica. Y también terminaremos en Vanes con William Tamayo Ramayo, activista de derechos humanos, con la precaria situación que hay en el territorio. Pero iniciamos la segunda parte de Cuba al Día, un gusto como siempre, en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás, y buenas tardes.
Bueno,
para todos los oyentes y para usted.
¿Cómo no? Bueno, antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, con el 26 de julio y el Parlamento cubano, hay una importante denuncia que tanto usted como su esposa Katy Hernández deben hacer sobre un connotado represor con historial ahí, residente de San Diego de los Baños, delegado de la agricultura, que bueno, pues ahora lo tenemos residiendo en el sur de la Florida. ¿De quién se trata? ¿Cómo se fue y cuándo ocurrió esto, Esteban?
Mira, esta información me llega de cerca porque casualmente eres de aquí, es natural de aquí de San Diego de los Baños, aunque ya hacía un tiempo, mucho tiempo, estaba viviendo en Pinar del Río, ocupando cargo oficial en la delegación provincial de la agricultura. E incluso bien remunerado y con un medio de transporte bien bueno, de esto que le dan a los grandes dirigentes. Entonces ya llevaba un tiempo en Pinar del Río dirigiendo la provincia en la agricultura, y después del paso del huracán Ian, esta persona fue destituido del cargo debido al mal trabajo que venía realizando, como todos los demás, igual que él. Y entonces, después que lo removieron del cargo, decidió irse por frontera. Cuba-Nicaragua, Nicaragua cruzó frontera y México, y de México cruzó a los Estados Unidos. Ahora está residiendo en el sur de la Florida. Nosotros no lo habíamos ubicado. Y ahora, casualmente, a alguien se le ocurrió subir un perfil de él a una página de Facebook, tengo entendido. Y ahí está ese señor que prácticamente fue uno de los represores que bastante daño nos hizo y bastante que nos amenazó el 11 de julio. Incluso le dijo groseramente a Katy Hernández Torres, la líder de la FLAMUL, que le iba a poner un cañón en sus partes, aquí frente a su casa. Y nos tuvo en jaque la noche del 11 y el 12 de julio aquí en San Diego de los Baños. Y mire, hoy está residiendo en el sur de la Florida, muy campantemente con su familia, que quizás no tengan la culpa, pero él prácticamente es un represor.
Bueno,
los que lo conocen en Miranda Río saben que es así.
Bueno, no es el único caso, Esteban, ¿oíste?
Sí, yo sé, hermano.
No es el único, que lamentablemente, porque figúrate tú, muchos de estos funcionarios que cogen lo mejor de los dos mundos, ¿no? Disfrutaron los privilegios que ofrece una dictadura a quienes le sirven acción servilista y reprime al pueblo, después mienten cuando aplican para venir para acá y aquí no se sabe nada, lamentablemente. Pero para eso no te preocupes, hay organizaciones hoy en día que están recopilando pues los nombres de los represores. Algún día se sabrá. Esteban, 26 de julio, el próximo miércoles. ¿En qué condiciones llega este 26 de julio? ¿Cómo están ustedes en medio de toda esta avalancha de más problemas que se dijeron en la legislatura del Parlamento cubano?
Exacto. Mire, Tomás, realmente aquí en San Diego de los Baños, te puedo hablar de San Diego, te puedo hablar de otros lugares de la provincia de Pinar del Río, ha querido surgir un renacer con esta cuestión de las MIPIM y con la cuestión de muchos cuentapropistas que se nutren de las mismas MIPIM para poder levantar los puntos de venta. Y principalmente los puntos de venta que venden viandas y productos agrícolas en estos momentos están siendo invadidos por una plaga de inspectores, zánganos, ignorantes, corruptos, que lo que están es tratando de vivir de todas estas personas. Ellos están tratando de levantar su perfil económico y estos inspectores están tratando, se han convertido en una banda de parásitos que están invadiendo todo esto. Incluso hoy por hoy, cuando tú sales por la autopista nacional, hay más de 3 puntos de controles de aquí a Candelaria, 3 puntos de controles donde los carros deben parar ahí, lo revisan, lo requisan y le quitan todos los productos que llevan arriba. Quiere decir que está viviendo no solo los inspectores, sino otros órganos del Ministerio del Interior que están viviendo de esto también. Esto se ha convertido en sálvase quien pueda, lo poquito que hay, porque no hay mucho. Lo poquito que hay se ha convertido esto en una balacera aquí entre inspectores, policías y carretilleros. Esto no se sabe dónde va a parar. Este es el panorama que tenemos para el 26 de julio. Un panorama bien incierto.
Este 26 de julio llega con la misma situación de inflación, desabastecimiento, sin medicamentos, problemas de transporte. ¿Es más de lo mismo?
Es más de lo mismo, todo lo que ha mencionado ahí y un poquito más. Más represión, más falta de medicamentos, más falta de alimentos y más falta de dignidad.
Gracias, Esteban. Esteban Agete Abascal, en el territorio de San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, para nuestro espacio. Vamos a intentar ahora la comunicación en la capital provincial del occidente cubano con el activista de Cuba independiente y democrática y también periodista independiente José Rolando Cázares, para poner en perspectiva pues cómo reciben ellos allí este 26 de julio en Pinar del Río, que se celebrará el acto central el próximo miércoles en la ciudad de Santiago de Cuba, pero en cada provincia ya se están realizando y se están planificando actividades para las efemérides. ¿Cómo anda Pinar del Río? ¿Qué difiere el resto del país? Vamos a irnos en breve ahí a Pinar del Río para tener el contacto con el periodista independiente y activista de derechos humanos, José Rolando Cázares, para que nos ponga esta situación en perspectiva. Contacto ya a esta hora de la tarde, 2:39, contacto en lo más occidental del territorio nacional con el miembro de Cuba independiente y democrática y periodista independiente, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Gracias por invitarme a tu programa y gracias y buenas tardes a las personas.
Bueno, lunes 24, en 48 horas, se prepara el castrismo para celebrar su efemérides, el 26 de julio. Un nuevo acto central. Este año el acto central va a ser en la ciudad de Santiago de Cuba, donde ya hoy comenzaron carnavales. Mucho alcohol de segunda mano, pero pocos alimentos. Pero cada provincia, municipios y cabeceras provinciales van a tener algunas actividades, aunque controladas. José Rolando, ¿cuál es el escenario en que los cubanos pues reciben el 26 de julio?
El 26 de julio. Bueno, el escenario es bastante caótico, nada mejorable, incluso que es una fecha fatídica, como digo yo, porque hubieron muertos también cuando el 26 de julio. Pero aquí en Pinar del Río se han preparado, supuestamente, los actores del gobierno provincial aquí y el partido, hicieron el sábado una feria, como hacen ellos esperando el 26 de julio, una feria con ausencia total de alimentos, solamente lo que había eran plátanos verdes y cosas que pepino, pero más nada. Simplemente están viendo que hay un desabastecimiento total con respecto en la provincia de Pinar del Río. No vino nada de la Coloma, que tenemos un puerto pesquero en la Coloma, no sé a dónde se meten los peces. Bueno, la ministra habló acerca de eso.
No, pero hubo un viceministro del ramo genial que la superó en la reunión del Parlamento, mandó a criar pececitos por cuadra, la semana pasada.
Bueno, no sabemos cómo vamos a hacer dentro de las casas, sino si malamente el cubano y aquí en Pinar del Río, para criar un cerdo, para el 31, la gente lo hace mucho, estamos pasando trabajo, no sé cómo vamos a tener un estanque para hacer una cría de peces. Eso es inconcebible, están viendo lo ridículo, estamos llegando a lo ridículo, están las personas de la dirección del país.
José Rolando, un tema pendiente que tenía contigo, en Guantánamo, en las últimas horas han sido asesinadas, apuñaladas para robarle tres personas, bueno, al menos dos de ellos. Un prestigioso fotógrafo está siendo sepultado hoy, ya fue sepultado, era dueño de un estudio fotográfico, lo apuñalaron en la casa para robarle. El próximo día, el domingo, asesinaron un muchacho también en las calles de Guantánamo. Y el de sábado para domingo en Baracoa, la ciudad primada de Cuba, parece ser que un problema entre pandillas o jóvenes, hora de la madrugada, no sabemos si el alcohol tiene algo que ver, asesinaron a un tercer muchacho con armas blancas. ¿El tema de la violencia también afecta a Pinar del Río?
Bueno, no solamente a Pinar del Río, sino a todo Cuba. Recuerda que todo este problema desde que no hay comida, no hay dinero, el dólar subiendo y todas las cosas precarias que hay dentro de la sociedad hace que los jóvenes, cuando se embriaguen con el alcohol, incluso mal alcohol también, tomen tendencia violenta contra las personas, y es una de las formas que ha aumentado la violencia y la delincuencia juvenil, porque buscan de una forma u otra subsistir, y algunos hacen otras cosas, van a trabajar, pero otros no ven otra opción y concurren a delinquir y a la violencia.
¿Y qué papel juega la policía en esto? ¿Qué es tan efectiva en arrestarte a ti y a Julio César Gómez y a estos activistas? Porque parece ser que la policía no es muy efectiva averiguando quiénes cometen estos crímenes.
No, ni la policía, ni tampoco las personas dentro del ministerio, ni el sector del factor psicológico que atienden a muchos, que dicen que hay departamento para la atención a la juventud. No, nada de esas personas. La policía simplemente llega a los lugares después que suceden los hechos de sangre. La policía llega después que suceden los feminicidios. Siempre ellos llegan a última instancia. No están ni están antes de comenzar el problema. Incluso hay quejas de la población civil que denuncian automáticamente, rápidamente, cuando va a suceder estos hechos, y la policía se demora. No hay gasolina, no hay petróleo para mover los vehículos del Ministerio Interior en ese momento. Pero sí para reprimir a las personas que son de los derechos humanos dentro de la provincia o en toda Cuba, y hacer estos secos policiales que hay, sí hay un petróleo y gasolina para esa persona.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río. Intentábamos establecer el contacto con Julio César Góngora. Acaba de salir del hospital luego de estar 15 días pues hospitalizado en el Clínico Quirúrgico Abel Santa María de Pinar del Río. Recordemos que este muchacho tiene una perforación, tiene una herida abierta que no se le ha dado solución por más de un año. Esta herida expuesta pues constantemente se expone a infecciones y demás. Una de estas infecciones ocurrió. Es verdad, lo atendieron, le dieron medicamentos y pastillas, pero la herida continúa ahí, un peloteo tremendo del hospital, nadie pudo resolverle y así tuvo que marcharse para su casa. Muy lamentable esta situación de Julio César Góngora, que está en precario estado de salud, ya de regreso a su casa y con la herida abierta nuevamente. Triste, lamentable este caso. Vámonos directamente a Habana, Holguín. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con William Tamayo. William, gracias, buenas tardes. William. William. No, parece que perdimos la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente a la comunicación. Hey, Julio. Estábamos hablando de la situación de Julio César Góngora, que no hemos tenido la posibilidad de contar con él. Él quería hacer la denuncia. Ha pasado 15 días hospitalizado ahí en el Hospital Clínico Quirúrgico de la cabecera provincial en Pinar del Río, con todo tipo de dificultades, implorándole al personal médico que lo operen para corregirle esta herida que tiene, y no fue efectivo. Es verdad que le curaron la infección, pero así lo enviaron de regreso a casa y esto va a recurrir nuevamente porque necesita una cirugía. Bueno, intentaremos mañana el contacto con Julio César Góngora, pero ahora vámonos a Habana, Holguín. Tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con William Tamayo. William, buenas tardes.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día y también para las personas que nos escuchen hasta la tarde. Bendición y salud para todos.
Bueno, 24 de julio, el castrismo celebra el próximo miércoles, el 26 de julio, que la sede central será en Santiago de Cuba. Usted, que es un hombre bien informado y que hablaba hoy de que se desaparecieron los frijoles en Vanes, ¿en qué condiciones enfrenta a los vaneses este 26 de julio? ¿Qué hay y qué no hay?
Bueno, como bien usted acaba de decir la palabra, no solo nosotros los vanenses, vamos a decir Cuba entera, porque todos somos cubanos, vivimos aquí en Cuba, y estamos viviendo la realidad de la que estamos enfrentando nosotros los cubanos en día. Mira, Tomás, sabemos que el 26 de julio es un hecho que la dictadura celebra un día de terrorismo, porque sabemos bien quién era el movimiento 26 de julio. Un movimiento de gente criminales y de ser de sabotaje y de altos crímenes de sangre inocente. Eso es lo que celebran ellos, sangre, es lo que celebran ellos, sangre. Mientras que hay un pueblo que se nos está muriendo, que nos estamos muriendo de hambre, que no nos dan nada, nada de comer. Por ejemplo, el mismo pollo, Tomás, que está establecido por la libreta de razonamiento, que es una caja de pollo que dan por tres núcleos. Hace 4 meses que no la dan. Y sin embargo, usted ve el tráfico que hoy en día está sucediendo con esta MIPIB. Porque esto el mundo lo conoce, Tomás. Y el pueblo mismo lo dice. ¿Cómo puede ser que si ellos hablan de tanto bloqueo, cómo puede ser que esta MIPIB tengan almacenes llenos de cajas de pollo, almacenes llenos de sacos de arroz de exportación, lleno de saco de harina de exportación, Tomás, y un arroz de primera, 200 pesos la libra.
Pero yo quiero hacer una pausa ahí contigo. A mí me llama la atención cómo estas personas pueden tener estos recursos y el Estado no es capaz ni de garantizar las dietas de los enfermos en la canasta básica. ¿Cómo es posible esto, William?
Ah, muy fácil, Tomás, muy fácil. Porque esta es mi pibe. Yo te lo he dicho varias veces que está mi pibe. Mira, por ejemplo, está mi pibe de aquí de Mani. ¿Tú sabes quién la administra? Un tal señor conocido por Titi, un narcotraficante de droga. ¿Y tú sabes quién es el administrador de esa mi pibe? Wilmer Silva Díaz, quien era el capitán jefe de la seguridad del Estado aquí en Mani. Y el administrador, ¿sabe quién es? Verdecia, el jefe de la policía, que era de aquí en Mani. Estas MIPIBE son dirigidas por los órganos de la seguridad del Estado y de la contrainteligencia del CIN, de la FARC. Y ya tú sabes, la misma dictadura, Tomás. Y entonces, ¿cómo? Es lo que el pueblo se explica. ¿Cómo puede ser que si una canasta básica que la están reduciendo cada día, que ya lo que dan es 2 libras de arroz, 2 de azúcar, no hay frijoles, no hay chícharo, no hay aceite, no hay nada. Y entonces en esta mi pibe está todo lo que tú busques, Tomás. Y entonces, ¿por dónde? Entonces, ¿qué bloqueo es ese que ellos hablan? El único bloqueo que siempre ha visto aquí es el bloqueo interno. Porque, Tomás, oye, usted va a mi pibe esa, usted ve el codito, el espagueti, el detergente, el jabón, usted ve todo. Y entonces, ¿por dónde pasa eso? Ah, porque son magos. Sabemos, Tomás, que eso lo pasan por los mismos aeropuertos, porque hay corrupción en los aeropuertos. Hay tráfico en los aeropuertos. Y sabemos todo, Tomás. El pueblo está consciente de lo que está sucediendo.
Ven acá, día, ¿y cuánto vale un paquete de pollo en esas MIPYMES?
Ah, un paquete de pollo vale 3.050 pesos. Un paquete.
¿Cuántas libras son esos? ¿Cuántas libras son esos?
10 libras. Y entonces, una caja, si la quieres comprar, vale 10.000 pesos cubanos.
O sea, que vale 350 pesos la libra de pollo. 350 por 10 son 3.500. 350 sí, la libra.
Sale 350 pesos la libra. Increíble. Y si quieres comer carne de puerco, paga las 550 pesos.
Entonces no son mucha gente, William, no son mucha gente a la que puede comprar ahí.
Bueno, decirte, Tomás, que un trabajador, claro que no puede comprar eso, Tomás, porque un trabajador, el salario de un trabajador aquí en Cuba es 2.500 pesos. ¿Me entiendes?
Si compra 5 libras de carne de pollo, no puedes hacer más nada el resto, me gastaste el salario en
no,
eso.
No, Tomás, decirte que una comida aquí en Cuba equivale de 10.000 pesos para arriba, para comerte una comida buena. Tomás, pero yo quisiera tocar algo con usted antes de que se acabe el programa que usted me acaba de invitar.
Adelante.
Sí, mira, Tomás, yo quisiera denunciar que esto me llegó hace unos días, esta información por WhatsApp del Hospital Clínico de aquí del municipio de Bane, que es el Hospital Carlos Pupa. Venían dando quejas a los familiares de lo que estaba sucediendo internamente en esos hospitales, Tomás. Cayó una cordillera de chincha en los colchones y estaban infectándole la piel a los ancianos, a los enfermos, ahí en la sala psiquiatría, Tomás. Y era queja y queja. Y entonces, Tomás, el alimento de los ancianos lo estaban, ya tú sabes, se lo estaban llevando por la puerta de atrás y los ancianos se estaban muriendo de hambre. Muchos ancianos han salido por ahí para el cementerio y lo han enterrado y los familiares no sabían de esto, Tomás.
Esto es chinches ahí en la sala de psiquiatría del hospital.
Y quemaron, Tomás, y entonces solo hicieron, quemaron todos los colchones, porque estaba lleno de chinches. Y entonces los alimentos, los ancianos se estaban muriendo de hambre. Tremendo, vaya, era un asesino haciendo en ese hospital.
Ahí dentro de ese hospital, eso es el Hospital Clínico Quirúrgico, pero tiene una sala de psiquiatría.
Sí, y tiene sala de psiquiatría, tiene sala de psiquiatría y muchas salas más.
Ahora, sumado a esto, William, importante denuncia, está la cuestión epidemiológica. Hay un brote viral, gripal, ahí en Banes. ¿Y qué se está haciendo? Se está haciendo PCR, se están haciendo pruebas, hay medicamentos, no hay medicamentos. ¿Qué está pasando con esto?
Bueno, Tomás, cuando tocamos el tema de los medicamentos, ya tú sabes que si usted quiere salvar su vida, tiene que ser millonario. Tiene que, para usted, por ejemplo, aquí hay muchas personas que se han muerto porque no se han podido operar, porque no tienen el dinero para comprar guantes al mercado negro, no tienen para comprar jeringuilla al mercado negro, no tienen para comprar anestesia en el mercado negro, y se han muerto por eso, Tomás. Y personas del corazón. Aquí medicamento no hay, Tomás. Aquí medicamento no hay. Y decirte algo más, Tomás. También la corrupción que hay. Porque todo lo que están, todas las donaciones que se han enviado por los hospitales salen por la puerta de atrás. ¿Y quiénes las venden, Tomás? Los mismos médicos y los mismos enfermeros. Que eso se ve en la calle, Tomás. Eso se ve en la calle. Igual que usted va a un centro estomatológico. Bueno, si usted quiere extraerse un diente, podemos cobrarle 1.000 pesos por extraerle un diente. Pero ¿cómo va a ser eso? Digo, sí, porque nosotros ponemos la anestesia, ponemos el guante, ponemos la jeringuilla, ponemos todo. Pero si usted quiere, cómprelo por el mercado negro, si quiere sacarse el diente. Y así, Tomás, a la cara se lo dicen así. Entonces, yo estoy dentado, Tomás.
Entonces, la situación que enfrentan ustedes este 26 de julio, no hay nada que celebrar.
¿Qué vamos a celebrar, Tomás? ¿Cómo tú crees que nosotros los cubanos podemos ser? Vaya, bueno, Tomás, el que celebra una fecha como esta es un terrorista. Vuelvo y te repito, porque esto es una fecha de sangre, de hecho de sangre inocente. Porque el movimiento 26 de julio fue de terroristas que asaltaban, quemaban Campo Caña, ponían bombas en los cines, en los trenes, los descarrilaban, quemaban Campo Caña, que hacían destrozos, mataban personas inocentes. Eso es lo que hacía el movimiento 26 de julio, dirigido por el asesino criminal, el presidente en pólvora, Fidel Castro Ruz.
Bueno, pues lamentable, William. Muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, por este reporte sobre la situación ahí en Vanes Holguín. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 24 de julio, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y al reencuentro, Dios mediante. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.